Cristóbal, tal como decís, o sea, en realidad no es un trabajo solo de INTA, sino es un trabajo que se lleva adelante entre muchas instituciones. Participan también FUNVAPA, Corfo, FUNSA, el consorcio hidráulico, estamos en contacto directo con la Cátedra de Fitopatología de la Universidad del Sur, apoyan todo este movimiento las asociaciones de productores, tanto la hortícola de Patagones como Aprovis, y también participan profesionales privados, del sector privado, o sea, somos un montón de gente, te diría que todos los que estamos relacionados de alguna manera con la cebolla estamos atrás de la actividad esta. Lo que nosotros hicimos puntualmente es hacer un monitoreo de lotes. Este año elegimos también monitorear cebollas tempranas, porque la superficie notábamos que había aumentado en relación a otros años. Estamos hablando siempre de la siembra del año pasado, no la cosecha de este año. Este trabajito empezamos a hacerlo entre todas las instituciones ya en el 2010, que fue la gran epidemia, la gran sorpresa que dieron las bacterias. Desde ahí que empezamos a trabajar en conjunto, a monitorear lotes, y este año en particular, la otra información se ha publicado, se han hecho jornadas, este año en particular lo que hicimos fue, como te decía, monitorear lotes de cebolla temprana y lotes de cebolla tardía. Durante todo el desarrollo del cultivo, en total fueron 41 lotes, como bien decís, en el partido de Villarino y en el partido de Patagones. Esos lotes fueron visitados desde la siembra hasta la cosecha y luego de la cosecha se tomaron muestras, que son las que hoy por hoy se acopiaron acá en el INTA de Ascasubi, y todas las instituciones lo que estamos haciendo es una evaluación mensualmente de cómo evolucionan los problemas sanitarios en esos bulbos. Y lo que nos encontramos, o sea, esta información ya está, ya fue difundida, o sea, escribimos un primer comunicado de prensa, que seguramente lo están en distintos medios, con los primeros resultados de las evaluaciones. Es decir, las cebollas tempranas las empezamos a evaluar en el mes de febrero y ya hicimos una segunda evaluación en marzo, o sea que tenemos dos revisaciones sobre esos bulbos. Y ahí nos encontramos, con la lógica de este año, ¿no? En la primera evaluación que hicimos al mes de la cosecha, en la primera que hicimos en febrero, no vimos sobre esas cebollas tempranas una influencia tan grande de bacterias. Eran muy pocos los que descartábamos. Y ya cuando volvimos a mirar esos bulbos en el mes de marzo, ahí sí, ya el porcentaje de bacterias fue mucho mayor, que es coincidente con lo que nosotros decimos, cómo se manifiesta la bacteria, ¿no? Es una enfermedad evolutiva, o sea, a medida que el bulbo queda en la pila, de acuerdo a si se dan las condiciones para que esa enfermedad prospere, uno se va encontrando que al principio no hay bulbos podridos y esos bulbos van quedando en pila, como la bacteria ya está dentro del bulbo, ese bulbo por ahí se manifiesta la pudrición más adelante. Y bueno, fue lo que nos pasó con las cebollas tempranas. De cualquier manera, el promedio general de la pudrición que nosotros encontramos hasta ese segundo relevamiento en el mes de marzo fue un 13% de bulbos con pudrición. Solamente hubo unos casos puntuales, que, como te decía, esos lotes se monitorearon durante todo el desarrollo, y un lote, por ejemplo, en particular, que fue castigado por la piedra en dos oportunidades, y esa partida de bulbos sí nos daba más del 50% de lotes de bulbos con pudrición.
Sí, por ese factor clima que azotó a específicamente ese lote, ese campo. Verónica, te consulto. ¿Cuándo y cómo en realidad aparece en el bulbo la bacteria y por qué?
Mira, la bacteria está en el ambiente y está todos los años. Eso es algo inevitable. El problema es que hay años en particular que se manifiesta mucho más en cultivo, porque a nosotros nos ha pasado, viste, yo te comentaba hoy que empezamos en el 2010, ¿qué? Cuando fue la gran epidemia, la primera, cosecha 2010. Después, hoy estamos en el 2016, Nosotros seguimos, por ejemplo, se hizo un monitoreo muy exhaustivo en las campañas 2012-13 y la 13-14, y en general esas campañas no fueron complicadas con respecto a lo que se refiere a todo el tema sanitario. No hubo grandes problemas. Bacteriosis en la zona hubo siempre. Lo que pasa es que uno ni la mencionaba porque no era una enfermedad que impactara económicamente en el rendimiento. O sea, se descartaban un pequeño porcentaje de bulbos con pudriciones. El problema es que hay años donde esas pudriciones son mucho más complicadas, por ejemplo, la campaña pasada y esta. Ahí el factor, hay un factor que es desencadenante y que nosotros lo podemos verificar en las campañas complicadas sanitariamente, que es el factor lluvia. Nosotros no echamos totalmente la culpa a la lluvia, pero digamos que la lluvia es un factor que contribuye demasiado. Para que te des una idea, mira, este año llovieron acá en la localidad de lo que está registrado en la estación meteorológica que tiene el INTA, en Ascasubis, 116 milímetros en diciembre y 132 milímetros en enero, cuando los promedios históricos son 51 y 48. O sea, el doble de lluvia en los meses finales del cultivo, digamos que eso invita a...
Intensifica a la bacteria, claro.
Exactamente, exactamente. También es cierto que la zona ya tiene una carga de inóculo, decimos nosotros, o sea, de bacterias, porque el problema, cuando uno habla de bacterias en general, que se menciona bacteriosis, en realidad son muchas bacterias las que están provocando esa pudrición, no es una sola. Entonces, en todo ese conjunto de bacterias que afectan, hay algunas que sobreviven en el campo, año tras año pueden sobrevivir en los rastrojos, y hay otras que no. Nosotros, cuando empezamos todo este trabajo entre todas las instituciones, una de las actividades que se empezó a hacer, que fue algo innovador, es tomar muestras de esos bulbos con síntomas para poder identificar esas bacterias. Porque, como te decía, hay bacterias, para saber qué manejo llevar adelante, tenés que saber si esa bacteria, por ejemplo, sobrevive en tal o cual cultivo, claro, o no. Uh-huh. Y bueno, y ahí nos encontramos con que es un fenómeno mundial actualmente, o sea, se hizo mucha revisión bibliográfica, el problema de bacteriosis se ha incrementado en todas las zonas cebolleras del mundo, no somos originales en eso. El año pasado tuvimos la suerte de conocer un especialista que venía del estado de Washington, que también trabaja en cebolla, y nos mostraba todo el problema, o sea, por distintos motivos, porque ahí se riega mucho por aspersión, pero las bacterias que ellos tienen identificadas en esa zona son las mismas que nosotros estamos encontrando en nuestra zona.
Uh-huh. Verónica, te consulto. Desde el lugar del desconocimiento total, la poca rotación de los cultivos en los predios donde se siembra, ¿intensifica o ayuda también a este crecimiento de bacteriosis en la producción de cebolla?
Sí, por supuesto. Mirá, el asunto acá es el manejo que hace el productor es básicamente el mismo todos los años, ¿cierto? Y lo que nosotros nos encontramos es que hay años que no han habido bacterias y otros años que sí, con el mismo manejo. Entonces, eso te hace pensar que hay factores externos al manejo que son los que pueden incrementar este problema. Por ejemplo, como decíamos, el tema de la lluvia. Pero también lo que nosotros recomendamos, porque para todo este tema de bacteriosis también hay que decir, como yo les comentaba antes, es un fenómeno mundial. Mundialmente no hay ningún producto químico, no hay ninguna solución mágica para disminuir la incidencia de bacterias. Todo viene por el lado de la prevención. Y dentro de la prevención hay distintas prácticas de manejo que uno puede llevar adelante, porque nosotros, como la bacteria, como te decía, la bacteria está en el ambiente, lo que nosotros tenemos que prevenir es el ingreso de la bacteria a la planta. La bacteria no tiene un mecanismo como un insecto para poder penetrar por sí sola. Necesita una herida para entrar. Y eso lo ayuda mucho el tema del agua. cuando la hoja de la cebolla está mojada y está herida, bueno, la gota de agua vehiculiza la bacteria y hace que la bacteria ingrese a la planta. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando han habido muchos problemas con el trips, que se le ha echado la culpa, el año pasado tuvimos una epidemia de 15 diminuta, que también hizo mucho daño en la hoja. O sea, todas estas son puertas de entrada, pero no son los únicos motivos. Los excesos de agua, por ejemplo, los riegos, donde el cultivo se inunda y los cuellos del cultivo pasan muchas horas bajo el agua, con calor, en verano, estamos hablando de las etapas finales del cultivo, y eso son todas vías de entrada de la bacteria, porque lo que tiene que quedar claro es que la bacteria ingresa al cultivo mientras el cultivo está en desarrollo. O sea, el bulbo no se enferma en la post cosecha. Lo que nosotros vemos en la post cosecha es el síntoma, pero la bacteria, si el bulbo se pudrió, es porque la bacteria ingresó
anteriormente.
Exactamente.
Mientras estaba desarrollando la planta, tal cual.
Exactamente. La extracción, como vos bien mencionabas, es una práctica de manejo recomendable, sobre todo cuando lotes que vengan, por ejemplo, de una cebolla. Porque si nosotros repetimos el lote, obviamente en ese lote vamos a encontrar más inóculo de bacterias que un lote que no provenga de un cultivo hortícola.
Seguro, Verónica.
No solamente por las bacterias, sino porque tampoco nos podemos olvidar del fusarium, la podredumbre basal, que es el problema que siempre hemos tenido con bacterias y que una de las prácticas de manejo justamente eran las rotaciones.
Seguro. ¿Para qué mes, Verónica, calculan finalizar ya este monitoreo general de esta campaña 2016?
Mirá, nosotros, como te decía, hicimos dos evaluaciones sobre los bulbos de cebollas tempranas que tenemos acopiados, y el día jueves vamos a estar haciendo la segunda evaluación sobre los bulbos de tardía. En este primer comunicado, que ya salió para ser difundido, estamos comentando estos primeros resultados, y después de esta semana que vamos a tener la segunda evaluación de los bulbos de tardía, seguramente haremos un nuevo comunicado con los nuevos resultados. Lo que sí es importante, y aclarar que esta actividad, si bien la hicimos este año, porque es un año que había muchos problemas, vamos a continuar con estos monitoreos. Todas las instituciones estamos de acuerdo de que es una actividad súper interesante para acompañar al sector. Este año lo que hicimos fue poner pluviómetros en los lotes que estábamos monitoreando, porque vemos que la lluvia es muy variable.
Claro.
La zona nuestra es muy amplia, Villarino y Patagones, incluso tenemos muestras de un lote de la zona de Viedma, la variabilidad de la lluvia es enorme. Entonces, bueno, queremos ver si hay algún impacto sobre esa medición o no, y pensamos que de esta manera también podemos contribuir con el sector para dar alertas. Por ejemplo, este año que pasó fue un año muy particular por los ataques de mildiu que tuvimos en varias oportunidades. Eso también, el mildiu es un hongo que afecta a la hoja y que también genera una puerta de entrada para la bacteria. Visualmente uno no ve la hoja con una herida abierta, pero si uno la mira con una lupa, digamos, el mildiu lo que hace es lastimar el tejido, y son todas puertas de entrada para estos organismos. Tuvimos en varias oportunidades ataques de mildiu. Entonces, bueno, con estos monitoreos que vamos a continuar en las distintas campañas, aspiramos a poder estar más cerca del sector y acompañando al sector, previendo determinadas situaciones. Por ahí yo te digo, si se dan las condiciones para que el mildiu aparezca, bueno, poder dar la prevención. En el caso, por ejemplo, de la campaña pasada que apareció la chinche, el hecho de estar monitoreando uno puede prevenir también la aparición de ciertas plagas así ocurrentes. O sea, el monitoreo yo creo que va a ser una actividad importante y que vino para quedarse, digamos.
Seguro, ¿no?
Porque mientras más una forma de estar, claro, de estar más cerca y ir al servicio del productor.
Tal cual, mientras más se conoce, más herramientas se van teniendo para poder ir preveniendo estas cuestiones que sin lugar a dudas afectan a la producción y sobre todo también al sector económico de nuestras localidades. Verónica, un infinitas gracias por atendernos el teléfono.
No, por favor. Cristóbal, mira, me gustaría aclarar también, nosotros estamos muy agradecidos con todos los que participan en este monitoreo, porque todas las instituciones, cada cual pone su aporte, pero también esto se financia parte con los derechos de comercialización del cultivo de cebolla, o sea, parte vuelve de ese derecho que se recauda, vuelve en este tipo de trabajo, y por supuesto a los productores que ofrecen sus lotes y nos tienen paciencia porque nosotros estamos visitando el lote, le pedimos datos de cómo es el manejo, y eso también requiere un compromiso del productor que participa, y la verdad que hemos tenido en ese aspecto una recepción bárbara, así que agradecer a todos los que colaboran, y bueno, los que se quieran sumar, porque ya empezó una nueva campaña, ya empezó una nueva siembra de cebollas tempranas, así que también organizándonos para esta nueva temporada. Así
seguro.
Que los que se quieran sumar, los que quieren poner en contacto con cualquiera de las instituciones que mencioné como para participar en este nuevo monitoreo, ¿no?
Seguro, Verónica, desde ya, infinitas gracias por atendernos, te mando un abrazo y que tengas un buen día, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes y muy amable por la comunicación.
No, por favor, un placer.